Colombia. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30. Este es el informativo del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al lunes 24 de octubre del año 2022. En esta segunda media hora que comienza, vamos a conocer en este momento lo que está sucediendo en las provincias orientales cubanas con respecto al dengue y a otras enfermedades. También ayer lo que sucedió con las damas de blanco en la provincia de Matanzas. Vamos a conocer, por supuesto, que nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso y en los deportes con Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda están allí en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Apagones y falta de fumigación favorecen la proliferación del dengue y otras enfermedades epidemiológicas en varias provincias de Cuba. El comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco reporta sobre un aumento en Guantánamo de la cantidad de enfermos a causa del dengue.
Días de intensas lluvias, la infestación del dengue aumenta en Guantánamo. Y la campaña antivectorial se ve superada por la incapacidad de poder realizar las ansiadas fumigaciones en las áreas de mayor peligro.
Hace unos días que yo fumigo, hace como 2 o 3 días fumigaron desde ahí para allá, y entonces aquí no fumigaron. Dicen ellos que había un foco para allá. Y
hace tiempo que no se ve nada. No sé. A veces la gente como antes, todo el tiempo que estaba aquí en la cuadra, pues miran seguido cada 2 o 3 días. Ya no hacen ese trabajo como hacían antes.
La mala situación energética ha influido drásticamente en la situación epidemiológica, imposibilitando realizar fumigaciones frecuentes en las áreas de mayor riesgo epidemiológico, limitándose solo a las casas con dengue confirmado.
La fumigación es en los casos febriles, es lo que se está priorizando. No, quizás por eso es que lo vemos poco por los barrios.
Hace como unos meses atrás estaban vendiendo cada 3 o 4 días seguidos, ¿sí? Pero hace como un tiempo para acá ya no vienen casi, ya no se formigan como antes, no hacen su trabajo como hacían antes, nada de eso.
El problema también influye negativamente en la recogida de basuras que se extienden por toda la ciudad, aumentando el riesgo biológico.
No, la basura sí hace rato, hace más de 2 semanas que por aquí no pasa el carro y tenemos bastante, que ya eso deja mucho que decir.
Hablemos ahora de las damas de blanco. Al menos 11 activistas del movimiento pudieron llegar a misa el domingo en diferentes iglesias del país en su campaña por la liberación de los presos políticos cubanos. Berta Soler, una de las arrestadas, quien es la líder del grupo femenino, señaló a Radio Martí que otras 15 activistas fueron detenidas.
28 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y activistas de derechos humanos que nos acompañan los domingos. En La Habana, una resultó detenida, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanzas participaron en misa 8 damas de blanco y fueron detenidas 10 damas de blanco y una de ellas multada con 150 pesos moneda nacional. Santa Clara fueron detenidas 2 damas de blanco y en Santiago de Cuba fueron detenidas 2 damas de blanco. También tenemos al expreso político Ángel Moya Costa, que fue detenido al salir de la sede nacional junto a mí y fue multado con 7 pesos moneda nacional por indocumentado y por no portar o no llevar el carnet de identidad, y con 30 pesos por desorden público. Bueno, Ángel Moya y yo fuimos conducidos en carro de chapa particular del Ministerio del Interior, Ángel Moya, para la unidad de policía de Guanabacoa, donde allí estuvo hasta las 6 de la mañana de hoy lunes 24. En el caso mío, fui trasladada para la unidad de policía, la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, y bueno, liberada sobre las 5:30 de la mañana de hoy lunes 24, pero también multada con 30 pesos moneda nacional por el supuesto delito de desorden público.
El músico y activista Yerly Luis Velázquez Morales perdió varios kilogramos de peso en la prisión tunera El Típico, donde cumple su sentencia. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la madre del preso político cubano.
El activista y músico tunero Yerly Luis Velázquez Morales ya cumple su sentencia de 6 meses de trabajo correccional con internamiento en la cárcel El Típico de Las Tunas.
Yerly salió bajo fianza el 26 de agosto y el día 2 de septiembre nos hicieron un operativo en la cárcel, y antes del operativo se lo llevaron preso. Lo tuvieron hasta el día 6 en intrusión y del día 6 en adelante está en la cárcel.
Denunció su madre Nieves Patricia Morales.
Lo tuvieron en el filtro 1 mes y de ahí lo pasaron para el pasillo E, pasillo de sancionado. El registro fue negativo, no cogieron nada. Mi hijo fue gordito y está pesando 90 kilogramos.
El Tribunal Municipal de Las Tunas lo encontró culpable del delito de desacato por compartir en Facebook una directa en la que varias personas llaman a Miguel Díaz-Canel por la frase que se ha hecho popular desde el 11 de julio, y varias publicaciones en las que critica al dictador y otras autoridades del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner se solidarizó con la situación que vive el preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien cumple una condena de 9 años en la prisión Kilo 5.5 en Pinar del Río.
A través de un video publicado en las redes sociales, Ricardo Montaner manifestó que unió esfuerzos con la abogada venezolana Tamara Suyú y el Instituto CASLA para denunciar la situación de los presos políticos del mundo, entre ellos El Osorbo, a quien decidió apadrinar.
Hola, soy Ricardo Montaner. El Instituto CASLA, junto con Tamara Suyú, quien lo preside, está haciendo una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo. Y yo me quiero unir a ella. Michael Osorbo es un preso político, un muchacho joven que está en las cárceles de Cuba. Michael Osorbo también es compositor, parte integral del grupo que escribió Patria y Vida. Y Michael está ahora mismo en las cárceles de Cuba pagando porque, según lo que le dijeron, él era un peligro para la sociedad. Desde aquí, no solamente apadrinarlo con la necesidad que urge a todos de pensar en el prójimo y en los demás, sino por la necesidad de que la gente sepa de que mientras todo transcurre a nuestro alrededor, hay gente pudriéndose en las cárceles, injustamente. Desde aquí, querido Michael, te mando un gran abrazo. Quiero ser tu padrino y quiero visibilizar tu problema. Quiero visibilizar lo que está pasando contigo. Un abrazo muy grande.
12:38, estamos en tiempo de conocer cómo inicia la semana para Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buen inicio de semana, Ariane Bruno. Bueno, vamos a intentar, hay un activista en Guantánamo que recibió multa por acudir a redes sociales, por criticar la situación del país. Vamos a tener esta actualización también. Vamos a intentar tener conocimiento sobre la situación del preso político y periodista independiente Jorge Bello en el Combinado del Este, y la situación de los presos en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey, que sigue complicada. Vamos a intentar también dar una revisión a la situación del dengue, que todo indica que continúa complicándose, a pesar de que parece ser que ha habido una ligera mejoría en cuanto a los apagones en los últimos días.
Sí.
Parece ser, vamos a ver cuánto dura, pero sobre todo el dengue está afectando mucho al oriente del país. y nada, en medio de un desabastecimiento rampante y la situación es bien caótica en el país. Sí. Vamos a tratar ese tema hoy en el programa.
Pues no se lo pierda, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:40, avanzamos en más noticias.
El programa inmigratorio especial para venezolanos del gobierno de los Estados Unidos otorgó sus primeras 4 visas a ciudadanos que llegaron al país vía aérea. Judith Martín Rodríguez informa.
Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense. Un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos, conocido como Parole, y que permitirá la residencia legal durante al menos 2 años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los 4 ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Pese a ser de Venezuela, ninguno de ellos voló desde su país natal. 2 de ellos accedieron desde México, 1 procedió de Guatemala y otro desde Perú. Estefanía Villarroel fue una de estas 4 primeras admitidas y contó a La Voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense.
Al aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración. Me hicieron varias preguntitas, me llevaron a un lugar y bueno, nada, una excelente atención, me sentí súper segura ya luego y nada, lo especial es reencontrarse con la familia y aquí me estaba esperando mi hermana.
En los próximos días, más beneficiados como Estefanía seguirán llegando a los aeropuertos del país. Y es que, según señaló el gobierno del presidente Joe Biden, la rapidez con la que están ejecutando las solicitudes permitió que luego de 24 horas de abrir el acceso a los solicitantes, comenzaron a emitir las primeras confirmaciones y en la actualidad ya son más de 100 los venezolanos aprobados en el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal y ordenada. Y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ecuador declaró por precaución la alerta amarilla ante la actividad del volcán Cotopaxi, que ha registrado sismos y emitido ceniza en los últimos días, informan las autoridades. La agencia Franpres tiene más detalles.
Alerta amarilla por la actividad del volcán Cotopaxi en Ecuador. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos hizo la declaratoria el domingo para la zona de influencia del volcán, considerado uno de los más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus erupciones. En un comunicado, la entidad señaló que la alerta se emite por precaución debido a que en los últimos 2 días el volcán ha emitido ceniza y provocado sismos. Un temblor registrado el viernes constituyó el mayor desde el proceso eruptivo de 2015. El polvo volcánico cayó de manera leve en un refugio localizado a casi 4.900 metros, por lo que montañistas fueron desalojados. La entrada de turistas también fue prohibida el fin de semana. En la zona de influencia del macizo de nieve perpetua habitan más de 300.000 personas y hay instalaciones estratégicas como oleoductos y grandes extensiones agrícolas y ganaderas.
La CEPAL pronostica una desaceleración económica regional para el año 2023. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de una disminución global en el crecimiento y el comercio con tasas de interés más altas y menor liquidez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, señaló que la región se expandirá en un 3,2% en 2022 y que decrecerá a un 1,4% en 2023. Al actualizar sus cifras, el organismo internacional elevó sus proyecciones de expansión regional en 2022 del 2,7% estimado en agosto a un 3,2%. José Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo a través de un comunicado que este organismo internacional celebrará su 39º periodo de sesiones del 24 al 26 de octubre en Argentina, donde abordarán esta importante temática.
Titulado hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad. El documento analiza el presente y futuro de la globalización, la heterogeneidad productiva propia de la región y discute políticas para el desarrollo productivo sostenible.
La CEPAL señaló que la invasión rusa a Ucrania afectó el crecimiento global, acentuó las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. El economista nicaragüense Luis Núñez Salmerón coincide con estos datos y advierte que en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable.
Sin embargo, la inflación golpea de forma pareja a toda la población y esto se convierte también un problema político.
La información precisa que la región presentará un menor crecimiento comparativamente entre 2022 y 2023 de 3,2% a un 1,4% el próximo año. Sala de redacción, Voz de América.
Irán difundió el domingo imágenes de seguridad que, según dijo, provenían de la prisión de Evin la noche que estalló un incendio en el que murieron al menos 8 reclusos en un esfuerzo por aclarar la narrativa del gobierno en medio de la creciente presión internacional.
Las supuestas imágenes de circuito cerrado del caos del fin de semana pasado solo aumentaron el misterio de lo que sucedió. La prisión de Evin es conocida por albergar presos políticos, entre ellos participantes de las manifestaciones que convulsionaron al país durante las últimas 5 semanas.
Grupos de derechos humanos estiman que miles han sido detenidos desde que comenzaron los disturbios por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini.
La agencia de noticias estatal IRNA transmitió una entrevista con un guardia penitenciario anónimo que afirmó que estalló un motín cuando presos condenados por delitos financieros intentaban escapar. Sin embargo, en el video no se ven disturbios ni violencia en las imágenes de circuito cerrado que fueron publicadas.
Y el Papa Francisco, tras el reto del Ángelus Dominical, reiteró su llamado por la paz en Ucrania, invitando a unirse a la oración que se efectuará este martes 25 de octubre en el Coliseo de Roma, denominado Un Grito por la Paz, junto a representantes de iglesias y comunidades cristianas.
Martes 25 de octubre iré al Coliseo a rezar por la paz en Ucrania y en el mundo, junto a representantes de iglesias y comunidades cristianas y de religiones mundiales reunidos en Roma para el encuentro, el grito de la paz. Los invito a unirse espiritualmente a esta ocasión. La oración es la fuerza de la paz. Recemos por Ucrania, tan martirizada.
El presidente de China, Xi Jinping, se aseguró el domingo un tercer periodo en el poder y promovió a algunos de sus aliados más cercanos en el Partido Comunista de China, lo que afianza su posición como el dirigente más influyente del país desde el fundador Mao Zedong. La AFP informa.
Xi fue elegido nuevamente como secretario general del gobernante Partido Comunista, inclinando al país de vuelta a un gobierno unipersonal después de décadas de poder compartido entre la élite. Recién ahora, el vigésimo Comité Central del Partido Comunista celebró su primera sesión plenaria y eligió a la nueva dirección central. Fui reelegido como secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde su llegada al gobierno hace una década, Xi ha acumulado poder como ningún otro mandatario chino, con excepción de Mao. El presidente también fue designado nuevamente como jefe de la Comisión Central Militar de China. Con los nombramientos, el líder de 69 años tiene prácticamente asegurada su designación como presidente de China por un tercer periodo, que se anunciará formalmente durante las sesiones legislativas anuales de marzo. Xi enfrenta grandes desafíos en el próximo quinquenio, incluyendo el manejo de la endeudada economía y de la creciente rivalidad con Estados Unidos. China no puede desarrollarse sin el mundo, y el mundo también necesita a China para su desarrollo.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió hoy una sanción contra la Dirección General de Minas de Nicaragua, que prohíbe que los ciudadanos estadounidenses hagan negocios con el sector del oro de la nación centroamericana.
Nueva York, fiscales estadounidenses encausaron a dos hombres procedentes de China por supuestamente tratar de obstruir el enjuiciamiento de una empresa de China de telecomunicaciones globales, según un expediente presentado en un tribunal federal de Brooklyn.
San Luis. Un tiroteo en una escuela secundaria de St. Louis, Missouri, dejó esta mañana por lo menos 3 muertos, entre ellos el agresor, informó el jefe de la policía, Michael Sack.
Hartung, la ONU condenó hoy a muerte de un manifestante que ayer perdió la vida por disparos durante una protesta pro-democracia en Hartung, en la víspera del aniversario del golpe de Estado en Sudán, que puso fin al proceso de transición iniciado en 2019 tras la caída del dictador Omar al-Bashir.
Y Jerusalén, el acuerdo de demarcación de fronteras marítimas entre Israel y el Líbano será firmado el jueves, informó hoy el primer ministro de Israel en funciones, Yair Lapid.
El Pepe. El Pepe.
Buenas tardes, buen inicio de semana, Pepe Lacayo, con deportes. Además, fíjate, hay alguien que me ha dicho que disfrute, Pepe, la pérdida de los Yankees. ¿Quién habrá sido?
Es que mira, hay una máquina anaranjada que se llaman los Astros de Houston, que han jugado 7 partidos en estos playoffs y los han ganado los 7. Uh-huh. Le barrieron la serie completa a los Yankees. Los últimos 2 partidos fueron en el Bronx. Pero es que no solamente eso. Los Astros de Houston han eliminado a los Yankees 4 veces en postemporadas. Las únicas 4 veces que se han visto: en el 2015, en el 2017, en el 2019 y en el 2022. No hay ningún otro equipo en el mundo que haya eliminado a los Yankees sin respuesta, ¿ok? Oh. Y mucho menos 4 veces a 0. Uh-huh. Bueno, en ese partido, en el de anoche, que terminó 6-5 a favor de los Astros, Jordan Álvarez, con 2 hits, incluyendo un doblete, impulsó y anotó. Yulieski Gurriel, su compatriota, con un hit y otra carrera impulsada. José Altuve, el venezolano, 2 hits y 2 carreras anotadas. Y Jeremy Peña, con un jonrón de 3 carreras contra el cubano Néstor Cortés. Néstor Cortés comenzó el partido, solamente duró 2 innings porque se retiró por lesión. Dice que fue por lesión. Yo creo que lo sacaron porque le estaban cayendo a palos.
Oh.
Okay. 3 carreras limpias, 3 boletos, 55 lanzamientos, 28 strikes. El cubano, te digo una cosa, no fue el perdedor del partido, pero no fue el mismo Néstor Cortés que vimos la semana pasada. En conclusión, los Astros de Houston clasifican a la Serie Mundial, que arranca este viernes, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí, uh-huh, contra los Phillies de Filadelfia. Porque ayer mi gente en Cuba pudo escuchar en vivo y en directo un partido de 4 horas y 20 minutos.
Madre mía.
Que nos tuvimos que zampar nosotros, donde vimos a los Phillies de Filadelfia eliminar a los Padres de San Diego 4-1 para avanzar a la Serie Mundial como el equipo Cenicienta. Bajo el viejo formato, el antiguo formato de playoff, Filadelfia nunca hubiera clasificado a los playoffs. Clasificó este año por el nuevo formato y entonces se aprovecharon de eso. Jugaron su mejor béisbol del mundo justamente en el momento adecuado, indicado. Y anoche Bryce Harper conectó un jonrón de 2 carreras en el 8th inning, le dio vuelta al marcador y los Phillies eliminaron a los Padres, que eran los favoritos, no por mucho, pero eran favoritos en esta serie. Y los Phillies se cargaron a 3 favoritos en los playoffs, cada uno de ellos muy, muy por encima en récord de temporada, en talento, y eliminaron a los 3 para avanzar a la Serie Mundial contra Houston, que todavía no ha perdido en estos playoffs. Así que bueno, este viernes arranca la Serie Mundial. En el partido de ayer, el jonrón de Bryce Harper fue definitivo. Zach Wheeler lanzó muy bien para el equipo de Filadelfia. Nicolás Castellanos sigue siendo la pieza que no encaja bien, el cubano-americano, con los Phillies. Yo no sé qué van a hacer, pero es el único que no está produciendo. Rhys Hoskins conectó jonrón de 2 carreras. Su segundo partido con jonrón, había conectado 2 el sábado, otro ayer el domingo. Impulsó un total de 6 carreras y Filadelfia está en la Serie Mundial. Ni el aficionado más optimista de los Phillies se hubiera imaginado hace un mes que su equipo iba a estar en la Serie Mundial. Así es. Muy bien, en la Liga Española de Fútbol, ayer el Barcelona aplastó al Bilbao 4-0. Para empatarle, porque el Real Madrid tiene 3 puntos de ventaja, pero todo se queda igual porque el Real Madrid había ganado el sábado contra el Sevilla 3-1 con goles de Luka Modric, Vázquez y Valverde. Entonces el Barcelona, todo se queda exactamente igual como estaba en la Liga Española. El Barcelona 3 puntos por debajo del Real Madrid. Después de 11 jornadas, el Rayo Vallecano aplastó al Cádiz 5-1, el Mallorca derrotó al Valencia 2-1, la Valladolid 1-1 contra el Real Sociedad, y el Atlético de Madrid ayer derrotó al Real Betis de Sevilla, mientras que el Villarreal 2-1 contra el Almería. Ahora pasamos a el boxeo, porque ya tenemos contrincante para el púgil cubano Robeysi Ramírez, que va a pelear este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. Va a pelear contra el argentino, así le decimos, José Matías Romero, de 26 años de edad. Pero oye esto, el argentino se las trae. Tiene 26 victorias, solo 2 derrotas. El cubano tiene 10 victorias, 1 derrota, 2 veces campeón olímpico, peso pluma. Robeysi Ramírez nació en Cienfuegos, o como diría el Guajiro Peña, 100 Fires. Pelea y entrena aquí, así le decía, en el sur de la Florida, y va a tener un muy difícil combate contra este argentino José Matías Romero.
Él te estaba esperando.
Este sábado. Bueno, ese fue el campanazo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y la artista estadounidense Taylor Swift lanzó su primer álbum, Midnight. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
La superestrella de la música estadounidense Taylor Swift lanzó su 10º álbum de estudio, Midnight, así como temas adicionales realizados durante el proceso de elaboración del disco. La cantante y compositora de 32 años describió el disco de 13 canciones como un collage de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser corta, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria, al igual que Midnights, sostuvo en su cuenta de Instagram. Un jurado apoyó a Kevin Spacey en una de las demandas que descarrilaron la carrera del popular actor al concluir que no abusó sexualmente de Anthony Rapp, de entonces 14 años, cuando ambos eran actores relativamente desconocidos de Broadway en la década de 1980. El veredicto en el jurado civil se alcanzó muy rápidamente. Los miembros del jurado de Nueva York deliberaron por un poco más de una hora antes de concluir que Rapp no había demostrado sus acusaciones. Cuando se leyó el veredicto, Spacey agachó la cabeza y después abrazó a sus abogados. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
A las 12:58, vamos a repasar los titulares. Amnistía Internacional llama a una acción urgente a favor del preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer García.
Madre del preso político Luis Robles asegura que recibe amenazas y acoso en el penal combinado del Este en La Habana.
Periodistas independientes cubanos denuncian la violencia del Estado contra los comunicadores en la isla.
Los Estados Unidos envía un buque hospital en una misión humanitaria por la América Latina.
Rishi Sunak gana la contienda para ser el líder del Partido Conservador y se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Como siempre, la cita es a las 12 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Nosotros, como siempre, estaremos aquí acompañándoles, pero también los invitamos a que mantenga la sintonía con Radio Martí. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para que también usted se sienta bien informado. Nos despedimos mañana. Sí, regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.